José Luis Restán.
El Espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Este es el tiempo del Espejo en el que queremos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo sobre lo que está pasando en la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos algunos pasajes del artículo recientemente publicado por el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, en La Vanguardia, explicando su posición sobre el poema que parafraseaba el Padre Nuestro en una entrega de premios organizada por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal. Un poema que ha herido profundamente y escandalizado a numerosas personas, y no solo católicos. Monseñor Omella afirma en ese artículo que el Padre Nuestro nos hace levantar los ojos a aquel que Jesús nos ha enseñado que es nuestro Padre. Es la plegaria de los sencillos, de los limpios de corazón, de los que buscan la justicia, de los que aceptan las propias limitaciones y depositan sus esperanzas con una dependencia amorosa del Dios que nos ama. El arzobispo de Barcelona explica también su silencio de los primeros días. Responder a la provocación con el silencio, afirma, es una forma de tomar distancia delante del despropósito. Pero tomada esa distancia, Monseñor Omella afirma ahora que la defensa de la libertad de expresión tiene que ser compatible siempre con el respeto por la fe religiosa de las personas. Ahora, más que nunca, la libertad religiosa es un aspecto fundamental que pulsa el grado de civilización de nuestras sociedades plurales. Y concluye exponiendo el lugar que la Iglesia reivindica en el seno de una sociedad plural. Ella no pretende ser un agente político, pero tiene un profundo interés por el bien de la comunidad, cuya alma es la justicia. Por eso, desde su propia identidad, la Iglesia sigue ofreciendo su palabra y su testimonio al servicio del bien común, incluso cuando es incómodo. Monseñor Omella concluía pidiendo a los representantes políticos que preserven la libertad religiosa como un activo que nos pertenece a todos y sin el cual estaría en riesgo la convivencia. Pues así comenzamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Como siempre, lo hacemos avanzándoles las principales noticias de las que hoy estamos pendientes y que luego les vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa. Ya está para eso con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy, precisamente hoy, se cumplen los 50 años de la Constitución Oficial de la Conferencia Episcopal Española.
Fue el 1 de marzo de 1966 a las 12 y 25 del mediodía cuando tuvo lugar la Constitución Oficial de la Conferencia en la primera asamblea, que había comenzado el 26 de febrero en la Casa de Ejercicios del Pinar de Chamartín de Madrid, que un día antes había elegido como primer presidente al entonces arzobispo de Santiago, el cardenal Quiroga Palacios. Precisamente esta tarde, el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, clausura en Valencia unas jornadas conmemorativas de este medio siglo de existencia de la Conferencia Episcopal Española.
Y vamos ahora con otras noticias de este último, de este primer día de marzo.
Nueva ola de represión religiosa en China, donde un conocido abogado, defensor de los cristianos perseguidos, ha sido detenido y obligado a confesar en televisión que alteró el orden social para buscar la fama y el dinero. En el Vaticano se celebra desde hoy la Asamblea Plenaria de la Comisión Pontificia para América Latina. Allí, en el diario El Observatore Romano, se ha comentado que Spotlight, el Oscar a la mejor película, no es anticatólica porque da voz al desánimo y el dolor profundo por el abuso de menores, aunque no recoge la lucha continuada y tenaz que Joseph Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y después como Papa, llevó adelante contra la pedofilia. Y en la localidad zamorana de Toro se ha presentado esta mañana a la nueva exposición de las edades del hombre que impulsan las diócesis de Castilla y León.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias se las ampliamos en el tramo final del Espejo. Ya saben que pueden empezar a consultarlas a través de nuestro portal cope.es o también siguiendo nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Por ejemplo, ahí pueden consultar una síntesis de ese artículo del Observatorio Romano sobre esa película que tiene su aspecto polémico, Spotlight, y de la que también hablaremos próximamente en El Espejo. Y hoy, como todos los martes, en nuestro espacio dedicado a la vida religiosa, hablaremos del tercer encuentro Juntos Somos Más, encuentro de religiosos y laicos en misión compartida, que se va a celebrar aquí en Madrid el 5 de marzo, organizado por la CONFER. Y para eso va a estar con nosotros uno de sus protagonistas, Juan García Callejas, laico vinculado al carisma de La Salle. Y ahora, María Eugenia Díaz nos ofrece su firma, como siempre, para mantener viva esa cultura de la solidaridad. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Solidaridad, en este caso, con los que padecen las que se llaman enfermedades raras, raras pero que afectan al 7% de la población mundial, no está nada mal. Son casi 500 millones las personas afectadas y ayer fue su Día Internacional.
Bueno, hace solo 7 años que se celebra este Día Internacional. En principio se estableció en Europa y ahora prácticamente ya se celebra en todo el mundo. En 2008, cuando se estableció, era año bisiesto y se buscó un día raro, o sea, el 29 de febrero. Por eso unas veces es el 29 y otras es el 28. Bueno, con el lema Creando redes de esperanza, ayer los medios de comunicación se hicieron eco, nos hicimos eco, de estas enfermedades raras, que son alrededor de 7.000, con muy distintas patologías y que, por su rareza, obligan a quienes están afectados por ellas a buscar un tratamiento. O sea, apoyo y posibles soluciones en familias que pueden estar afectadas por idénticas patologías. Hablamos de enfermedades crónicas que en la mayor parte de los casos afectan a niños. Muchos no llegan a cumplir los 5 años. La misma rareza de la enfermedad la hace difícil de diagnosticar y más difícil de tratar. En España hay alrededor de 300 asociaciones que son las que abarcan otras tantas patologías y se apoyan mutuamente buscando soluciones. De la lucha diaria de estas personas, de su día a día, han aprendido que el trabajo conjunto, la coordinación, es lo que abre puertas a la búsqueda de soluciones y, por supuesto, a ejercer presión para que la investigación no pare, claro.
Y seguramente las redes de esperanza a las que aluden en su lema se refieren también a las redes sociales de comunicación que facilitan un contacto instantáneo y regular.
Oye, así lo ha dicho el presidente de la Federación Española, ¿cómo lo sabían? Hoy, quien no está en internet o así, no existe. Juan Carrión decía a la Federación Española de Enfermedades Raras, la FEDER, que es urgente la coordinación y por ello pedía a las autoridades competentes que pongan todos los esfuerzos en consolidar las estructuras de coordinación. La investigación de estas enfermedades raras, campo en el que, por cierto, España es el país que más ensayos clínicos realiza para evaluar terapias avanzadas, necesitan de esa coordinación, de consolidación y de puesta en común para garantizar la atención a estos enfermos. Las familias se quejan de falta de comunicación, o sea, de falta de información. Ambas cosas las tienen que buscar en esas otras familias de las que hablábamos, afectadas por la misma enfermedad. Esto sin perder de vista que tanto el diagnóstico como el tratamiento y la rehabilitación varían de forma muy significativa según las autonomías, pero incluso a nivel nacional e internacional. A todos estos miles de personas, a estos enfermos y, por supuesto, a sus familias, que ya podemos imaginar cómo lo viven, hay que prestarles todo el apoyo y, por supuesto, todos los medios posibles.
Y nosotros contentos de haber formado parte de esas redes de esperanza de las que hablábamos, a las que puedan asirse estos miles, millones en todo el mundo de personas que sufren enfermedades que son raras, pero no tanto por lo que se ve, porque
no,
son muchos. Son
no, porque hay muchos, cierto.
Gracias, María Eugenia. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
José Manuel, buenos
porque
días.
Porque te ducha en momento relajante. Y
Carlos, difícil. La primera obra que no entendía fue...
Yo quiero hacer un homenaje a mi vecina de enfrente.
Se enganchó y así estaba viendo ambas calles.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Me da la vida.
COPE. Estar informado.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza.
Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Contraseña. En 2016 era habitual usar un código secreto llamado clave o contraseña para acceder a diferentes servicios.
Identificación con huella digital. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta Expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como todos los martes abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo que hacemos aquí con Luis Esteban Larra. Buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis, gracias.
Hoy está con nosotros, como anunciábamos, Juan García Callejas, que es laico vinculado al carisma de La Salle y con el que vamos a comentar los contenidos del tercer encuentro Juntos Somos Más, encuentro de religiosos y laicos en misión compartida que va a celebrarse en Madrid el próximo 5 de marzo organizado por la CONFER. Pues antes de hablar con nuestro invitado, que ya está a la escucha, Eva Galbache nos traza su perfil en el espejo.
Le puede el orden, sobre todo en el lugar donde trabaja. No sabemos si esto es defecto o virtud. Nuestro invitado tiene 55 años. Procede de una familia sencilla de Talavera de la Reina, a la que le gustaban las reuniones familiares y las salidas al campo, con recuerdos concretos de juegos en la calle con sus hermanos y amigos, como el escondite o los paseos en bicicleta. En plena pubertad, con 12 años, quería ser misionero. Lo dijo en casa y fue al internado de La Salle, que La Salle tiene en Griñón, lo que llaman el aspirantado. Luego estudió magisterio, seguido de teología catequética y filología hispánica. Ha sido profesor en varios colegios y en la actualidad es laico vinculado al carisma de los religiosos de La Salle. Trabaja concretamente en el campus universitario de Aravaca, en Ciencias de la Religión, y estos últimos 4 años está cedido al equipo de animación del sector Madrid. A Juan García Callejas le gustan las marchas por el campo, salir con amigos, la música y la poesía. Ahora tiene entre manos un libro de Rafael Espejo titulado Hierba en los tejados, del que hay un poema que le llena especialmente, que se titula Tengo que hacer un gran camino. No sé si es que piensa en los kilómetros que se tiene que recorrer todos los días desde el pueblo madrileño donde vive, Manzanares el Real, hasta Aravaca, donde trabaja. Juan García forma parte de Religiosos y Laicos en Misión Compartida y nos va a presentar el tercer encuentro Juntos Somos Más que organiza la CONFER.
Juan García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada para presentar este que es ya el tercer encuentro consecutivo. Estos encuentros nacieron en el año 2014 y si estamos hablando del tercer encuentro significa que esto va a más, no solamente por el lema del encuentro Juntos Somos Más, sino porque sin duda hay una necesidad, una demanda, no sé si un hueco, un vacío que hay que llenar y también unas expectativas que hay que colmar.
Pues sí, es así. Yo creo que esto es un proceso que despierta una conciencia de una realidad que se vive en la Iglesia, que se vive en las instituciones y que se vive pues en las personas concretas que viven su vocación cristiana entendida como una misión.
De lo que se trata es, en ese objetivo general, es de tomar conciencia, de visibilizar, de celebrar esa dimensión eclesial de la misión compartida entre religiosos y laicos, como bien decías ahora, porque es una realidad con la que nos encontramos. Pero sí que me gustaría, antes de entrar propiamente en los contenidos, en tu experiencia personal, ¿cómo vive un laico, un carisma y una espiritualidad, en este caso, en tu caso, la de La Salle, cuando en principio ese carisma y esa espiritualidad nacieron para la vida consagrada? ¿La vive desde la adaptación, la vive desde el rebaje, la vive desde la selección de algunos contenidos? ¿Cómo se vive?
Yo creo que yo personalmente la vivo desde la experiencia de que esto es un regalo. Es decir, es cierto que los carismas fundacionales en un principio, en otra eclesiología y en otro momento, pues nacen muy específicamente para el desarrollo de la vida religiosa, el espíritu en la Iglesia, ya desde hace tiempo. Yo creo que esto es desde el principio de la comunidad cristiana. Aquello de Romanos 16:1-16, donde Pablo pues menciona una lista de 28 personas de distinta condición que están colaborando con él en el mensaje. Pero después hay una larga historia, el laicado pues parece que se relega un poquito, se olvida, y el Concilio Vaticano II, estamos hablando ya de más de 50 años, nos descubre esta realidad. Yo la vivo como un regalo del Espíritu, y como un regalo del Espíritu que nos llama a cada uno a vivir conscientemente nuestra vocación cristiana dentro del contexto que hemos vivido, en mi caso, pues el carisma lasariano, como una llamada, una invitación a colaborar con los religiosos y sentirme como de igual a igual y como parte integrante de este proyecto a servirlo y a servir a la sociedad. O sea, que es un regalo. Yo, si no se vive la experiencia personal, creyente, religiosa, cristiana, como vocación, pues es muy difícil entenderlo.
Como ya hemos dicho, esto nació hace 3 años. Este es el tercer encuentro que se celebrará el próximo sábado, el día 5 de marzo. Algunos años tú has estado en todo el proceso, desde el inicio hasta este que también has preparado, y ahora nos contarás qué contenidos se van a desarrollar. Desde el principio se ha hablado del concepto de misión, de compartida, también lo que significa, del significado de futuro. Pero este año queréis marcar la nota, queréis incidir, focalizar la atención en el tema de la formación. ¿Por qué?
Bueno, el primer año fundamentalmente fue en hacer un ejercicio de visibilidad, una realidad que ya existe en la Iglesia española y que existe desde las distintas congregaciones que viven esta realidad de la misión compartida. Había que visibilizarlo, había que mostrarlo, había que verlo, ¿no? Ese fue el objetivo del primer año. El segundo año, pues, fue compartir las distintas experiencias que las distintas familias carismáticas estaban viviendo en este proceso de la misión compartida, conocernos más, ver el punto de la situación actual en la que nos encontrábamos cada uno. Y en este tercer encuentro, pues, tenemos claro que no puede haber un servicio a la misión y una misión compartida sin una formación en el carisma, que es una toma de conciencia. Yo he hablado antes de mi experiencia, de que realmente tenemos que conocer lo que nosotros estamos viviendo, lo que nos aporta el carisma que viene a nuestro encuentro como un regalo, y conocerlo en profundidad supone un proceso de formación donde compartimos la vida, la reflexión, los laicos y los religiosos. Y queremos precisamente, pues, tomar conciencia de que en esta formación compartimos un carisma o varios carismas y compartimos una espiritualidad o varias espiritualidades que están al servicio de la vocación única de la Iglesia.
Sin duda estamos hablando indistintamente de carisma y de espiritualidad. Quizá no es el momento, claro está, porque esto es una entrevista, no es una disertación, una ponencia, ¿no?, como las que podéis tener uh-huh. en el encuentro del próximo sábado, ¿no? Pero sí que me gustaría conocer los matices, las características propias de esa formación. ¿Qué particularidad tiene esa formación para compartir realmente la misión entre religiosos y laicos, para que esa misión sea compartida? ¿Formación en contenidos, en conocimiento del carisma, de la historia, o en algo más, en la actualidad que ese carisma tiene hoy para que precisamente la misión sea real, sea incidente?
Sí, además de estas cosas que me parecen muy importantes que has dicho, creo que lo fundamental es la experiencia de vivir juntos este proceso, que no solamente, religiosos y laicos me refiero, ¿verdad?, que no solamente es un proceso intelectual de contenidos, de conocimiento, que sí, que es necesario, sino de compartir la vida, de compartir la fe, de compartir esta llamada que yo he dicho antes y vivo como un regalo, que es para todos. O sea, la clave fundamental de la formación para la misión es que hay que vivir un proceso de encuentro donde religiosos y laicos comparten la vida, compartimos la vida, compartimos la fe. En un segundo momento, lógicamente, si no hay una fundamentación de relaciones humanas, si no hay una vida compartida, es muy difícil tener una misión compartida. Pero en este segundo momento, lo que sería ya la formación específica, ¿verdad?, para la misión, pues claro que supone el conocer y vivir qué es la misión, qué es el carisma, cómo se vive desde la espiritualidad. Y entonces esto es muy importante porque son las claves fundamentales para poder vivir esta realidad que está viviendo la Iglesia en este momento de la misión compartida.
Bueno, pues coméntanos brevemente en qué va a consistir esa jornada el próximo día 5, porque simplemente es una jornada que empieza por la mañana y acaba por la tarde, pero claro, está llena de contenido y de experiencias con presencias también significativas del mundo de la vida consagrada y de la Iglesia.
Sí, pues en el programa, los que han podido acceder a la web de Juntos Somos Más, pues han visto que pues iniciamos con una oración, habrá un saludo oficial pues de Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, y también del padre Luis Ángel de las Heras, pues que es el presidente de CONFER. En la mesa estarán representados pues la vida consagrada y los seglares también. Después habrá una presentación de la jornada, que iniciará el coordinador de nuestro equipo de misión compartida, que es el padre Elías Rollón, y una ponencia marco que nos va a motivar pues Diego Molina, el sacerdote jesuita, sobre qué laicado para la misión compartida en la Iglesia. Es como pues un punto de partida en la reflexión y en la situación eclesial. Después de esta ponencia marco, pues tendremos un descanso y a las 12 comenzamos pues la parte de compartir carisma y espiritualidad, donde distintos miembros del equipo coordinador pues irán presentando pues precisamente la necesidad para que haya misión compartida de compartir el carisma, por qué, y la espiritualidad, por qué tenemos que compartir carisma, por qué tenemos que compartir espiritualidad, qué tiene que ver el carisma y la espiritualidad con la misión compartida. Iremos desarrollando de una manera así, un poquito, pues en una forma de entrevista, ¿verdad?, y dialogada con distintos participantes sobre preguntas significativas en torno al compartir la espiritualidad y el carisma. Después vendrá pues la comida, y después de la comida tendremos un espacio, un momento lúdico de canción, y la sesión de la tarde pues será ya presentar las prácticas de formación para la misión compartida que algunas familias carismáticas pues ya vienen experimentando durante estos últimos años, y sobre todo pues pendientes de ver cuáles son los retos, cuáles son las necesidades, las propuestas, las fortalezas también en este camino.
Pues todo esto en un solo día, y en concreto en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo aquí en Madrid, pero que no llamen porque ya está todo lleno, las plazas están ocupadas. Sí. Muchísimas gracias, Juan García Callejas, por haber atendido nuestra llamada y habernos presentado este tercer encuentro Juntos Somos Más, laicos y religiosos en misión compartida. Un cordial saludo.
Pues nada, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Pues una realidad que toma cuerpo en la vida de la Iglesia, esta misión compartida entre religiosos y laicos, y como decía nuestro invitado, que él lo vive como un verdadero regalo del Espíritu. De ahí hay que partir y de ahí puede florecer todo. Pues muchas gracias, Luis Esteban. Volvemos a encontrarnos el próximo martes.
Igualmente.
Y abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a repasar y profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros, Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Y vamos a felicitarnos porque hoy se cumplen los 50 años, los primeros 50 años, de la Constitución Oficial de la Conferencia Episcopal Española.
Así es, fue el 1 de marzo de 1966 a las 12 y 25 minutos cuando tuvo lugar la Constitución Oficial de la Conferencia en la primera asamblea, que había comenzado el 26 de febrero en la Casa de Ejercicios del Pinar de Chamartín de Madrid, con la presencia de 70 obispos. El 27 de febrero se habían aprobado los primeros estatutos de la conferencia, y al día siguiente, en la primera votación, se eligió como primer presidente al arzobispo de Santiago, al cardenal Fernando Quiroga Palacios. Esta tarde, precisamente, el secretario de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, clausura en Valencia unas jornadas conmemorativas de este medio siglo de existencia de la Conferencia Episcopal Española.
Y hoy en la localidad zamorana de Toro se ha presentado la nueva exposición de las Edades del Hombre.
Aqua es el título elegido para esta nueva muestra que organiza la Fundación que apoya en las diócesis de Castilla y León, COPE Zamora. Chelo Mateos.
La próxima exposición de arte sacro que organiza la Fundación Edades del Hombre lleva por título Agua, se va a desarrollar en Toro a partir del próximo mes de abril y estará vertebrada en 6 capítulos en 2 sedes, la Colegiata y la Iglesia del Santo Sepulcro. Se expondrán 130 obras propiedad de las diócesis de Castilla y León, también de museos, colecciones particulares y de instituciones. Es la primera vez que la Fundación Edades del Hombre acoge una exposición monográfica dedicada al agua, tal y como se explicaba esta mañana en la presentación oficial que tenía lugar en la Colegiata Torresana. Está previsto que esta muestra sea inaugurada a finales del mes de abril con presencia de algún miembro de la Casa Real.
Y nos vamos ahora hasta China porque allí ha tenido lugar un nuevo episodio de represión religiosa.
Así, esta es la celebración del Año Nuevo. Ha continuado el derribo de cruces en las iglesias y algunas detenciones, como nos cuenta desde Pekín Pablo Díez.
Tras varios meses de detención y aislamiento, el abogado chino Yang Kai, especializado en defender a cristianos perseguidos por el régimen, ha aparecido en la televisión estatal, donde ha sido obligado a reconocer que alteró el orden social. En su confesión pública, el letrado ha admitido que violó la ley al organizar reuniones de la Iglesia clandestina, que se mantiene leal al Vaticano y no a la Asociación Católica Patriótica, controlada por el Partido Comunista. Pero los grupos defensores de los derechos humanos denuncian que su confesión ha sido forzada tras pasar varios meses retenido por la policía, sin contacto con sus familiares ni asistencia de un abogado. Aunque el Vaticano intenta restablecer las relaciones diplomáticas con China, rotas desde 1951, el autoritario régimen de Pekín sigue ejerciendo la represión sobre los millones de católicos que se mantienen fieles al Papa.
Y el diario Vaticano, el Observatorio Romano, ha comentado hoy el Oscar a la mejor película, Spotlight.
Roma, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ya sabéis que es un diario vespertino y ayer salía a los kioscos en la página 5 ese artículo. La valentía de denunciar sobre el caso Spotlight y ese Oscar a la mejor película. Dice que es una buena historia, que es una película rodada casi de forma anónima, pero sobre una realidad desgraciadamente real. No es una película anticatólica, escribe el Observatorio Romano, porque el catolicismo en sí no viene apenas abordado, aunque el tono tiende a generalizar algo inevitable, reconoce el autor, cuando se debe contar todo en 2 horas. Pero, y leo textualmente, indiscutiblemente es un film que tiene la valentía de denunciar casos que vienen condenados sin ambages. En ese argumento abunda también Lucheta Escarafía, en otro artículo de opinión, pero ella además lamenta que en la película Spotlight no haya habido hueco para la lucha larga y tenaz de Joseph Ratzinger contra la pederastia. Por cierto, que esta madrugada ha vuelto a declarar el cardenal George Pell ante los tribunales australianos. Dice que tiene total apoyo del Papa Francisco. De hecho, ayer se reunieron a solas en el Vaticano y sostiene que a él le decepcionaron los curas y obispos que ocultaron los casos.
Gracias, Paloma. Pues así concluye nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo. La hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ya en el Mediodía COPE con José Luis Pérez y todos los compañeros de informativos prestos para la tarea de contarles la investidura que comienza esta tarde, la historia interminable. Mañana volvemos a las 13:30 con la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta mañana, buenas tardes.